El ojo de la tormenta. La conversación.
Estamos recibiendo en Tormenta de Cerebros a Andrea Caravaggio de Cantón Gráfico. Después vamos a contar bien qué es Cantón Gráfico y todo lo demás, pero el motivo concreto y específico es una exposición que se va a hacer o se está haciendo, ahora le voy a preguntar bien a Andrea, en el Museo Torres García. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias Carlos por la invitación.
Bueno, no, es que... Dos cosas. Primero, que ya has estado algunas veces en el programa y me interesa mucho lo que haces, pero además es que el grabado es como una cosa que no tiene una gran presencia en el medio, y sin embargo hay mucha gente que sí, ¿no? En otra época de pronto había otra visibilidad. De hecho, durante la dictadura, el Club del Grabado tenía una presencia porque estaba asociado con Cinemateca, con el Teatro Circular, con Banda Oriental, y entonces uno recibía si se asociaba a eso, recibía un grabado todos los meses, ¿no? Y eso te daba un poco de... porque ahí en el grabado se explicaba cuál era la técnica y todo lo demás, ¿no? Claro. Pero eso dejó de existir, ¿no?
Sí.
Pero vos haces grabado.
Sí, yo me dedico al grabado por uh-huh. completo. Y es verdad que hubo una época en la que el grabado estaba muy presente en el Uruguay, sobre todo en Montevideo, uh-huh. de repente. Luego decayó un poco la presencia, pero creo que en el último tiempo está teniendo como un repunte de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Quizás no a la par como con otras disciplinas dentro del arte, pero sí, digamos, con respecto al grabado en sí mismo y a las artes gráficas, yo creo que sí, que ha tenido como un repunte en los últimos años. De hecho, las entrevistas anteriores con las que estuvimos aquí presente en tu emisión, fue también promocionando la Feria de Grabado Manera Negra, uh-huh. y ahí se daba un poco como el vistazo de toda la gente que estaba participando y que está participando, claro. en Montevideo y en otros departamentos, con respecto a la actividad del grabado, en distintas formas. Uh-huh. A veces es a través de la estampa, ¿no? Como para enmarcar y, uh-huh. y coleccionar.
Cuando decís eso, ¿no? A través de la estampa, decís una persona que consume grabados, digamos.
Sí, que compra grabados o que manda hacer para enmarcar y tener obra gráfica enmarcada, ya sea a nivel, digamos, personal en su casa, pero también en negocios, edificios, claro. y demás. Pero también se utiliza ya sea para estampar prendas, uh-huh. o también para generar encuadernación, tipo tapas de encuadernación, uh-huh. o piezas que acompañan una edición, ya sea de encuadernación o de edición impresa, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que el grabado puede participar de varias formas.
Claro, del arte por el arte, digamos. Exacto. Y también dentro de otras cosas. Mira, yo te cuento algo que me pasó hace algunos años en una editorial que tenía con algunos amigos. Se hizo la impresión, se hizo la encuadernación. La encuadernación tenía un plastificado, un laminado, y nos dimos cuenta que la contratapa le faltaba la firma del texto de la contratapa. Lo había dicho alguien importante, el comentario, y no estaba el nombre. Sí. Fue un error que cometimos. Y no podíamos imprimirlo de ninguna manera, salvo con serigrafía. Ay, imprimimos mil contratapas con la misma letra, con una precisión increíble, y todavía están esos libros unos libritos... que bueno, no importa, pero solucionó un problema y se necesitaba un artesano que lo hiciera. Claro. Se necesitaba algo con una dedicación muy puntual, muy detallada,
claro.
muy, muy
Totalmente.
precisa.
Igual, dentro de las artes gráficas se diferencia un poco lo que es el grabado en sí mismo con la serigrafía, de repente, que son como de familias de las artes gráficas por separado.
Claro, de impresión seriada, todos, pero
ahí va,
claro.
Exacto. Pero dentro de las familias del arte gráfico, el lenguaje del grabado estaría dado de repente por determinadas técnicas en las que, y es una discusión a nivel también, si entra la serigrafía o no, ya ahí estaríamos como afinando como la cuestión. Pero, por ejemplo, ahora se dan algunas ferias de arte impreso en la que ahí participamos también y que también se ve, no solamente a nivel nacional, sino hasta regional, cómo se está utilizando, ya sea para publicaciones, como en el caso de ustedes que hicieron este libro, con serigrafía, con a veces técnicas de grabado, a veces con algunas técnicas de impresión que ya están como con algún maridaje con técnicas también más ¿cómo
industriales
decir?
O,
sí, pero que hay como un mix, ¿no? Y está bien interesante eso porque no se sigue como creyendo y apostando como a esa impresión cuidadosa donde hay una mano que revisa cada detalle y no es que uno aprieta un botón y sale, ¿no? Como
claro, porque vos la serigrafía en realidad lo podés hacer con una fotografía, con digamos, podés no tocar el ¿cómo se llama? La tela, ¿no? Podés hacerlo completo, tenés como no es lo mismo que punta seca, digamos, ¿no?
Claro.
Tenés que agarrar un punzón y a mano producir el dibujo sobre la plancha.
Sí, claro. Yo no puedo hablar mucho de la serigrafía porque no es mucho mi área. Sé que hay gente que sabe y muchísimo y por eso se lo dejaría a ellos.
No, está bien. Yo digo filosófico.
Pero que en realidad, pero que en realidad es algo que también es lo rico de todas estas como áreas, ¿no? En la que puede ser tan diverso, o sea, podemos ir acompañando un poco toda la tecnología que va apareciendo y que te va facilitando estas técnicas tradicionales o no. O hay gente que se va quedando como con la técnica más tradicional
claro,
y la forma más tradicional de hacerla. Ahí hay un mundo también de posibilidades y que cada taller o cada maestro va agarrando porque tiene afinidad, ¿no?
En esta la exposición en el Torres García ya empezó, ¿cuándo es?
Empezó el miércoles 15. Fue la inauguración y va a estar hasta el 5 de junio.
Bien.
Bueno. Sí.
Bueno, ahí en el Museo Torres García en Sarandí a 20 metros de la Plaza Independencia, ¿verdad?
Exacto, sí.
Bueno, bien. La exposición se llama Bitácoras estampando la pregunta. Y a mí, y tiene un vínculo con una pregunta por la salud mental. Dice, ¿qué entendemos por salud mental? ¿Por qué eligieron o elegiste esta, ir hacia esa pregunta o marcar esa ruta?
Buena pregunta. En realidad fue algo que se fue dando en el taller. En el taller hay tres grupos, en los que viene gente a aprender y a conocer o a desarrollar técnicas de grabado. Son cursos anuales. Y los tres grupos empezamos a... siempre compartimos entre todos ciertas convocatorias o ciertas cosas que se estén dando de grabado, ¿no? O de exposiciones, como para ir a ver. Y a veces los comentamos en el taller, ¿no? Lo que hay. Y estaba apareciendo como el tema de la salud mental, ¿no? Convocatorias de arte sobre el tema salud mental. Y lo empezamos a conversar como posibilidad, pero no era como simplemente borradores y simplemente como excusa para conversar el tema como conversábamos a veces otros. Y empezó como a... En este en particular noté que había como una ebullición de querer como expresar sin entender o sin saber ¿cuáles son las imágenes que te relacionan con el tema de la salud uh-huh. mental? Porque nosotros trabajamos con imágenes, ¿no?
Claro,
en el grabado, pero en esto en particular cada quien tiene sus formas de relacionarlo. Entonces, me pareció que tenía un potencial bien fuerte.
Claro,
algo que no se ve exactamente.
Que no es ilustrable directamente, ¿no?
Sí, o que pueden haber mil formas
o
a la vez.
Sí.
Entonces, fue ahí que empezamos como a verlo y empezamos a preguntarnos a nosotros mismos qué es para nosotros el tema de la salud mental, uh-huh. cómo la trabajamos, qué nos desborda, qué la contiene, ¿no? Uh-huh. Esas fueron como las preguntas iniciales. Y ahí fue que empezó como a desarrollarse el tema, primero desde la escritura.
Porque se llama Bitácoras. Empieza el nombre, el título de la exposición, empieza por Bitácoras.
Bitácoras.
Y uno dice Bitácora, uno asocia con el cuaderno que guardaba en la bitácora, ¿no? Bueno,
sí,
o sea, un registro de
un registro.
Acontecimientos. O sea,
que empezó así. Sí, que puede ser una bitácora también de las técnicas. Nosotros trabajamos mucho con las bitácoras de técnica. Uh-huh. En este caso tomamos eso, en el que nosotros agarramos nuestro cuadernito de bitácora para también empezar a desarrollar un proceso creativo.
Uh-huh.
Entonces dijimos, bueno, escribamos cada quien. A mí me gusta mucho el tema de la escritura, o sea, relacionar lo que uh-huh. uno va haciendo a nivel artístico con el desarrollo, ¿no? de ese proceso más a nivel interno y de lo que te va moviendo y poderlo ir escribiendo. Entonces, bueno, planteamos ese ejercicio de empezar a hacer un diálogo de ida y vuelta con respecto al dibujo y la escritura, ¿no?
Uh-huh.
O sea, algo que se escribe puede pasar al dibujo y algo que de repente sale por el dibujo, después traducirlo a la escritura.
Claro.
Y empezó a darse algo bien interesante con eso, entonces seguimos trabajándolo.
Uh-huh.
Y cuando empezamos a trabajar, empezamos luego como a definir como una serie de marco que todos pudiéramos respetar y que todos pudiéramos tener nuestras libertades también dentro de ese marco.
Uh-huh.
Y así fue que empezaron a surgir cosas, ¿no?
Pero un marco, digamos, un marco conceptual, un marco técnico.
Sí, uh-huh. un marco técnico en el que, por ejemplo, pensamos elaborar las matrices de nuestros grabados con algo
o sea,
que
las
fuera...
las placas o las planchas o la superficie que después va a impresionar el papel, digamos.
Exacto. Uh-huh. El grabado se trata de generar una matriz en la cual se entinta y en contacto con una
con
superficie...
Algo, sí, claro, no
que
necesariamente
generalmente...
un papel, puede
Exacto.
ser otra cosa.
Pero genera una estampa, ¿no?
Uh-huh.
Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a generar estampas en papel y vamos a generar que la matriz sea algo accesible, que no tengamos un tema con respecto al costo para...
Eso me pareció... quiero preguntar cómo es, porque
ahí va.
Ahora vas a decir de qué son las matrices.
Las matrices las hicimos con cajas de Tetra Pak,
uh-huh.
Que nos daba la posibilidad de reciclar un material hiper cotidiano, que ya teníamos algunos en el taller, porque yo los uso a veces en los talleres, pero que para este proyecto íbamos a necesitar mucho más.
Uh-huh.
Y que no fuera algo cuestión de que, bueno, no sé si hago esto, porque si lo hago y utilizo esto que me salió tanto dinero, después descartarlo
claro,
es como...
comprar un material que...
Claro,
que
descartarlo uno lo piensa, ¿no? Sin embargo, acá era el foco era otro. Entonces, si había que descartarlo... Pero el tema fue, dijimos, no vamos a descartar nada, porque en un proceso, los procesos va con todo, con lo que te resultó, pero para llegar a lo que te resultó también tenemos que contar lo que las pruebas que no funcionaron.
Seguro,
entonces,
seguro.
Los procesos son así, y dijimos, va todo, y entonces, para que vaya todo, trabajemos en algo fácil, algo cotidiano, salió el tema del Tetra Pak. Manejamos un módulo que fuera 20x20,
uh-huh.
entonces todos esos Tetra Pak debían de tener 20x20, la estampa ya nos daba...
Lo cual implica que hay una marca de doblez en algún lado,
sí,
¿no?
Están sus arrugas,
ahí está.
Cosa que te da un carácter propio del material, que uh-huh. no te lo da otro, y... Y bueno,
pero tenés que contar cómo es, porque hay que imaginar, hay que saber qué es lo que hace el grabador con el tetra para que se produzca esa matriz, cómo fabrica la matriz.
Bueno, hay muchas formas de fabricar la matriz. Una puede ser simplemente recortando el Tetra Pak y luego entintándolo y estampándolo contra el papel.
¿Qué parte se usa?
¿La
parte
de adentro? La de adentro. Sí, la de adentro, porque es la que está sin rayar, y es la más lisa además, porque tiene como una superficie de aluminio que luego tiene una superficie de nylon a su vez. Y eso es lo que nos permite también limpiar cuando nosotros queremos hacer blancos. Por ejemplo, una punta seca en un Tetra Pak va perfecto, porque en ese caso la tinta queda en el hueco que uno genera.
O sea, rompe el nylon, la punta. ¿La punta seca cuál sería? ¿Qué material usan para eso?
Es una técnica en la que una punta literal, ¿no? Como una punta de, puede ser, por ejemplo, un clavo bien afilado, una aguja gruesa, raya como si fuera un lápiz el material y genera una incisión, ¿no?
Eso es fácil de entender, por ejemplo, sobre una placa de metal. Se raya la placa de metal, pero es más difícil de imaginar para mí que en un tetra.
Sí, pero vos sabés que queda bastante similar, ¿no? Queda muy similar, entonces luego se entinta esto, la tinta queda en esa ranura que uno hizo con esa punta en el tetra, limpia el resto de la superficie y entonces te queda un dibujo impreso,
claro,
que parece hecho por un lápiz, ¿no? Pero a su vez podemos hacer monocopias con eso, podemos hacer...
O sea, pintás sobre la superficie una cosa que va a producir una sola estampa.
Una sola copia. Vos al pintar podés pintar, borrar, claro, sacar, generar una textura de una tela,
claro,
de un papel arrugado, de cosas. Y eso nos da como ciertas formas de generar un lenguaje que luego con la imagen va a dar una estampa muy diversa, ¿no? O sea, a su vez, el tetra te da como la posibilidad de generar una repetición, pero no tantas, ¿no? No,
claro,
muchas.
Se va estropeando, digamos, sí, más que si fuera
una
placa
de acero.
Se va como
descascarando, claro. Se va descascarando,
pero eso está bueno, porque además, de pronto, la primera y la última no son buenas, pero por la mitad está lo que vos querías
está
exactamente.
Está todo,
claro,
sí.
Claro.
Igual para esta exposición, nosotros además elegimos dos colores, el negro y el naranja, como forma también de estar dentro de un lenguaje común. Y dentro de esas reglas, después que cada quien hiciera lo que estuviera trabajando en su propia bitácora, ¿no? Entonces, en la muestra se ve una diversidad tremenda, ¿no? También esos dos colores se pueden usar por separado y que queden con su potencia el naranja y el negro, pero también en la mezcla.
Se pueden,
sí,
claro.
Quedan ahí unos intermedios claro, bien interesantes. Entonces, bueno, en la muestra ya se van a ver, se ve un panel enorme de 7 metros por 1,20 que contiene 215, 220 estampas, ya no recuerdo en el número.
Creo que eran 225.
Ahí va, 225, en las que estamos ahí las 13 personas, ¿no? Que participamos en
el taller, que son alumnos del Cantón Gráfico.
Sí.
Ahí está. Y vos también.
Sí, yo algunas, muy poquitas, comparado con el resto que trabajó mucho más. Pero al principio me dio tiempo para también generar matrices y estampas. Y así fue que en realidad en la muestra se puede ver eso, se puede ver todas las matrices que utilizamos.
Están ahí las matrices, en otros
paneles que miden 3 metros por 1,20, son dos muy grandes. Y también pueden ver una vitrina con todas nuestras bitácoras, las escrituras y todo lo que es lo que escribimos. Y también pueden ver cómo el proceso, ¿no? De la caja entera, cómo la fuimos trabajando hasta generar una estampa.
Claro.
La
caja entera, si es el tetra, el mate así en bruto, y después cómo,
claro,
se fue generando
una caja
la
de leche, por ejemplo, cómo terminó en una estampa esa caja de leche.
Bueno, yo,
Además de eso, van a encontrar como un tótem que hay, nosotros grabamos parte de lo que escribimos, se pueden escuchar. Y por otro lado, hicimos un panel en el que se puede intervenir. Nosotros le preguntamos al público qué entiende por salud mental para sí mismo, ¿no? Y entonces ahí se puede intervenir. Esto lo hicimos porque en todo el proceso que tuvimos, nosotros al principio dijimos, bueno, esto estaría bueno exponerlo, y llegamos con esta propuesta al Museo Torres, que enseguida, inmediatamente nos dijo que sí, nos abrió las puertas, y nos dio como ideas también de hacer un nexo con algo social con respecto al, a gente que esté trabajando el tema de salud mental. Lo compartí en el taller, y enseguida en el taller surgió la idea de proponer un diálogo con Radio Vilar de Voz. Entonces,
claro, por eso el tema de que haya audio, ¿no?
Sí, todo esto, fue muy interesante conocer el proyecto, por más que conocíamos ya hace muchos años que está, pero ir y visitarles y conocerles de esta propuesta, también se entusiasmaron mucho. Ellos trabajan ya de por sí el arte en la nave de los Loques. Y entonces fue como para ellos también como creo que muy rápida la aceptación de un trabajo en conjunto. Es por eso que también nosotros proponemos la venta de estas 125 estampas.
O sea que están a la venta.
Sí, están a la venta, y la mitad de eso va para de donación a la radio Vilar de Voz, y el otro 50% es para el enmarcado y poder entregarle a la persona que lo compra ya enmarcado.
Ah, claro.
El costo por obra es de 3.000 pesos. Así que fue como algo que nos gustó por todo el proceso en sí. O sea, ha sido como muy rico para nosotros, porque también fue el acercamiento de esta organización que tiene tanto tiempo, que tiene toda la experiencia justamente en salud mental, ¿no?
Claro.
Que lo viven muy de primera mano, y que están también haciendo un trabajo no solamente social, también político, y con respecto a políticas, ¿no? De salud mental, y por eso nos parece importante.
Bueno, Andrea, estamos con Andrea Caraballo del Cantón Gráfico. Vamos, si te parece, a hacer una pausa, y a la vuelta, así medio, porque no tenemos demasiado tiempo, pero sí hablar un poquitito del Cantón Gráfico y qué puede hacer la gente si tiene interés por esto, por de pronto aprender alguna técnica de grabado, en fin, hablamos de eso a la vuelta, ¿te parece?
Bárbaro, sí.
Aquí hay Tormenta de Cerebros.